el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Jueves 8 de febrero, como siempre, lo primero, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. Nos supo amargo el primer sorbo copero, porque el Atlético acabó cayendo 0-1 frente al Athletic. Un partido vertiginoso, de gran ritmo, con un Atlético volcado durante toda la segunda parte. Hubo muchos suis en esa segunda mitad. Lino, Griezmann, Correa, Morata fueron desperdiciando ocasiones. Faltó Tino, Fortuna y también Aguirrezabala. El portero del Athletic estuvo magnífico. Así que los tópicos, aquello del fútbol, fútbol es así o fútbol, esta vez sí estuvieron justificados. Hablan Coque y Simeone.
Sí, bueno, hemos tenido ocasiones y bueno, ellos al final con el penalti se han puesto 0-1, han defendido muy bien y bueno, esto así es el fútbol.
Ellos ganaron 1-0, juegan en su casa, con su gente, está claro de que tienen una ventaja. Pero bueno, el fútbol es fútbol y siempre puede pasar de todo.
Enseguida estamos con la resaca de la derrota rojiblanca, con el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Novedades en el centro de la capital. Desde hoy, el entorno del mercado de San Miguel, al lado de la Plaza Mayor, es zona peatonal. La medida afecta a los tres tramos que lo rodean y limita el horario de carga y descarga. Las multas por acceder sin autorización serán de 90 euros. Precisamente esta mañana, el ayuntamiento ha dado a conocer lo que andamos los peatones por las calles de Madrid. Cuéntanos, Mar García.
La conclusión es que cada vez nos gusta andar más. Los viajes realizados caminando en esta ciudad aumentaron en diciembre un 12%. Las calles con más movilidad peatonal en los distritos de Centro y Chamberí, el récord para la Gran Vía, Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Se batió el récord de movilidad peatonal el viernes 8 de diciembre, en pleno puente de la Constitución, de la Inmaculada, al superarse ese día las 265.000 personas, sumando los peatones registrados en ambas aceras.
Solo en ese mes de diciembre, los viajes realizados por peatones más de 3.300.000 de media al día.
La actriz Concha Velasco, fallecida en diciembre, dará nombre a la Sala Roja de los Teatros del Canal. Lo ha anunciado la presidenta Díaz Ayuso desde la Asamblea de Madrid. Tras el pleno en el Parlamento Regional, Ayuso se ha reunido con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y la líder del sindicato en Madrid, Marina Pireto. En la sede del Gobierno Regional, la presidenta también ha recibido a familiares de personas que todavía continúan retenidas en la Franja de Gaza después del pasado 7 de octubre. También ha visto a Clara Marmán, ciudadana israelí, que estuvo secuestrada cerca de 2 meses por Hamas.
Yo fui secuestrada el 7 de octubre, un terrible día, en forma muy salvaje, muy, muy difícil. Estuve 53 días en cautiverio. Allí quedó, después que yo llegué, mi hermano y mi pareja.
Y tercer día de movilizaciones de los agricultores, hoy sin incidencias destacables en las carreteras españolas. Las tres asociaciones mayoritarias del campo han convocado protestas en varias ciudades. Si hay que resañar, incidentes en Badajoz, Burgos, La Rioja y Pamplona durante las movilizaciones de hoy. La vicepresidenta María Jesús Montero habla de manipulación al referirse a las protestas.
Es evidente que hay un intento de manipulación por parte de la ultraderecha de las movilizaciones de los agricultores y, por tanto, de su tabla reivindicativa. El hecho de que el sábado algunos planteen que la manifestación concluya o esté en el entorno de Ferrá, que, como ustedes saben, ha sido la sede donde se han concentrado todos los sectores de ultraderecha.
Y en el informativo también hablaremos de la conmoción que viven en Castrurdiales, Cantabria. Dos menores de 13 y 16 años han sido detenidos por su implicación en la muerte de su madre adoptiva. Su cadáver apareció anoche en el interior de un coche amordazado. Los chavales habían fingido ser víctimas de un secuestro.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora lo más llamativo del día. De nada bastaron 20 remates, un buen puñado de ocasiones claras o un 68% de posesión. El Atlético cayó en el primer envite de las semifinales coperas frente al Athletic, merced a un penalti cometido por Reinildo y transformado por Berenguer. Así vio Simeone el partido y cómo queda la eliminatoria.
Tuvimos situaciones de gol, no pudimos concretar aquellas que parecían que podían entrar. Tranquilidad, el camino es este. Ellos tienen una ventaja importante porque nosotros ahora tendríamos que hacer dos goles para pasar, juegan en su casa, pero nosotros iremos obviamente a jugar las posibilidades que nos quedan.
El Athletic de Bilbao se vio sometido durante muchas fases del partido, pero realizó un gran trabajo defensivo y contó con un portero inspirado y tuvo sus opciones al contragolpe. Valverde, su técnico, lo tiene claro, que el Athletic te meta atrás es normal.
Es que enfrente tenemos el Atlético, un equipo que aquí es que no pierde nunca, porque es que ganarle es muy difícil con lo que empuja el público, con lo que empuja su equipo. Esto es solo es una primera parte de un doble partido que nos queda todavía San Mamés y habrá que sufrir mucho allí para poder pasar.
Últimas noticias del Real Madrid con la vista puesta en los centrales. Nacho está descartado para el partido del sábado. Vamos a ver si llega o no llega Rüdiger. El que sí ha entrenado esta mañana con el grupo es Vinicius, mejorado de sus problemas cervicales. El Getafe tiene previsto presentar a estas horas a Elaix Moriba, uno de sus fichajes de invierno. Medio centro guineano, 21 años, llega cedido procedente del Leipzig. Ya estuvo a las órdenes de Bordalás en Valencia. Se está celebrando en París el Congreso Anual de la UEFA y allí su presidente, Zeferin, ha reportado esto de nuevo a la Euroliga.
And it is a Snow White's poisoned apple.
Es una manzana envenenada, acabéis de escucharlo, ha dicho, para luego añadir que sus impulsores solo quieren dinero, poder, prestigio y sentirse superiores al resto. Luego escuchamos con más detalle al presidente de la UEFA, que quiere presentarse a la reelección en 2027. Copa de la Reina de fútbol femenino, Atlético y Real Madrid se miden esta noche a las 9 en Alcalá de Henares. Lo contamos desde las 8:30 aquí en Onda Madrid a través del 106. Cuartos de final, eliminatoria, partido único. Hablan los técnicos Manolo Cano y Alberto Toril.
Son partidos especiales, ¿no? Porque son a partido único, son partidos eliminatorias, que uno se va para casa, el eterno rival, ser un derbi, pues la verdad que son partidos especiales y muy, muy, muy bonitos.
Partidos de Copa no son como partidos de Liga, se deciden en detalles, son partidos cerrados, que cualquier detalle te echa fuera de la eliminatoria. Será partido de muchos duelos, de mucha intensidad y con nuestro dominio de balón pues intentar generar peligro.
Acabó el juicio a Dani Alves, se cerró con la declaración del jugador que aseguró que las relaciones fueron consentidas. La defensa se abre una pena de un año de cárcel que ya habría cumplido por un delito de agresión sexual con atenuantes. La acusación particular pide 12 años de cárcel. Fútbol internacional, Kylian Mbappé sufrió ayer una durísima entrada en el tobillo por parte de Lilian Brassier, central del Brest. Milagrosamente salió indemne. El Paris Saint-Germain ganó 3-1 con un gol de Kylian y se clasificó para cuartos. Y ya tenemos finales en la Copa de África y en la de Asia. Nigeria, que eliminó en los penaltis a Sudáfrica, y Costa de Marfil, que ganó 1-0 a la República Democrática del Congo, jugarán la final de la Copa de África. Y Qatar, entrenada por el español Tintín Márquez, y Jordania, disputarán la segunda, la de Asia. Baloncesto, medio Lanum Forum de Milán, 8:30 de la tarde, Euroliga, Armani Milán, Real Madrid, con una gran noticia una semana vista de la Copa del Rey. Reaparecen Sergio Llull y Edi Tavares. Chus Mateo, entrenador blanco, sobre ambos.
Gracias a Dios, pues bueno, han hecho un buen trabajo de recuperación, tanto el médico, los fisios, el preparador físico, los entrenadores, ayudantes, para ponerlos en forma. Parece que están bien, llevan ya un tiempo entrenando con el grupo y vamos a tratar de darles juego, sí.
También hoy a las 8:30 el Valencia recibe el Olympiacos y el Baskonia al ASVEL Villeurbanne. La selección femenina debuta hoy en el preolímpico que se disputa en Hungría. Lo hacemos a las 4:30 contra Japón. Participan también las anfitrionas y Canadá. Tres de los cuatro estarán en los Juegos de París y allí debe estar España. Este es Miguel Méndez, el seleccionador.
Yo creo que nuestras expectativas son las máximas porque para el baloncesto español, no para el entrenador o para la presidenta o para las jugadoras, para el baloncesto español es muy, muy importante estar en las grandes citas y tener visibilidad. Y para el deporte femenino, para el baloncesto femenino, es muy importante tener esa visibilidad que te da una gran competición como esta.
Mundial de motociclismo. Esta mañana han acabado los primeros test oficiales que se han disputado durante los tres últimos días en Malasia. Excelentes noticias para el madrileño Jorge Martín, que hoy marcó el segundo mejor tiempo. Mejora sustancial de Marc Márquez, que hoy fue sexto. Luego nos contará todos los detalles Juanma Fernández. Mañana se hará oficial, pero Madrid y en concreto el Santiago Bernabéu albergará en 2025 un partido de la NFL, la Liga Profesional de Fútbol Americano, un deporte que va ganando adeptos en nuestro país. El domingo, por cierto, se disputa en Las Vegas la gran cita anual de este deporte, la Super Bowl. Esta mañana representantes de los Chicago Bears han estado dando un clinic aquí en en Madrid, en Rivas. Habla Gustavo Silva, uno de los técnicos del equipo.
España es como nuestra segunda casa, ¿verdad? Queremos regresar y poder jugar aquí y enseñarle a toda la gente española de qué se trata los Chicago Bears, de qué se trata el fútbol americano. Yo pienso que se van a enamorar con el deporte.
Y además, esta mañana en París se han presentado las medallas que se entregarán en los Juegos Olímpicos de París. Cada medalla llevará un fragmento de hierro de 18 gramos procedente de la Torre Eiffel original construida en 1889. Vamos con el partido de anoche en el Metropolitano. Más de un año después, el Atlético volvió a caer en casa. Merecieron mal los rojiblancos, pero no acertaron con el estoque. 20 remates, 5 de ellos a puerta. Un montón de Uis, un balón que Lecue sacó cuando ya se colaba. Un partido 100% copeiro que nos dejó una retahíla de ocasiones que se fueron una a una al limbo para tirarse de los pelos.
Lino en la frontal del área encarando a Lecue. Sigue Lino, la pega Lino, fuera. Pisare a Lino, la pega Lino, fuera. Ha tenido Samu Lino. Ataca Lino, Lino, Lino en el área. La deja para Griezmann. Vamos Antoine, la pone Antoine. Corre. La pone Hermoso. Vamos Morata. Morata no remata. Aguirre Zabala bloca. Vamos Llorente, que se la lleva a la línea de fondo. Pizarra, la deja atrás. La pega Correa. La saca el Atleti.
Bajo palos.
Vamos a Leti ahora. La pone Rodrigo de Paul. Morata. Fuera.
Y así una tras otra en la narración de Javier Rodríguez anoche desde el Metropolitano. 20 remates, 5 de ellos a puerta, 68% de posesión de balón, dominio insultante en la segunda parte, pero José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Derrota 0-1 y la eliminatoria se pone cuesta arriba, ¿eh?
Sí, lo primero que quiero decir es que el Athletic es un señor equipo, ¿eh? Que jugó un muy buen partido, que sus centrales ayer, Vivian y Paredes, hicieron un partidazo. Y lo segundo, que el Atlético de Madrid jugó con una intensidad y una energía que yo no esperaba, porque vienen muy cargados de piernas, y en la segunda mitad la verdad es que desplegaron fútbol y desplegaron una fuerza que yo, insisto, no esperaba. El medio del campo del Atlético de Madrid estuvo muy bien, tanto Rodrigo de Paul como Coque. Algo menos estuvo Pablo Barrios, aunque tampoco desentonó. Que como tú bien has comentado, tuvieron muchísimas ocasiones de gol, no solo para empatar, sino para ganar el partido, pero hubo un par de detalles. Un error groserísimo de Reinildo, que hizo un penalti absurdo, ofuscado porque había cometido un error justo 4 o 5 antes. Segundos antes. Sí, sí, sí. Y eso provocó que el Atlético se pusiera por delante por 0-1, y luego, evidentemente, si no aciertas con el gol en la portería contraria, pues indudablemente al final te vas con una derrota que yo insisto me pareció inmerecida.
Dice Simeone que están en el buen camino a pesar de la derrota.
A ver, yo siempre valoro el resultado porque al final es lo que al hincha le importa y a la gente le interesa. Pero bueno, venimos en una temporada muy buena y evidentemente puede pasar que en un partido no hayamos tenido esa precisión que hemos tenido en otros momentos. Nada, hay que seguir en el mismo camino, hay que seguir generando situaciones como las generamos, porque el equipo, sobre todo en el segundo tiempo, tuvo 2 o 3 importantes para poder empatar el partido, y es el camino a seguir.
La verdad que ayer pasaron cosas raras. Por ejemplo, que el Atlético no marque. Lleva toda la temporada sin haberse quedado a cero hasta el día de ayer. Siempre sí. Había marcado en partido oficial. Y más con el puñado de ocasiones de que dispuso. Y segundo, que un tipo tan fiable como Reinildo cometiera ese error torpe en el penalti que le cuesta al Atlético la derrota, ¿no?
Reinildo tiene esas cosas. Creo que es el mejor defensor en cuanto a velocidad y en cuanto a repliegue, porque es muy veloz, es muy intenso y gana muchos duelos. Pero indudablemente después es un hombre, iba a decir pelín torpe, lo voy a decir, es un pelín torpe con el balón. Se metió él solo en un jardín a la hora de sacar una pelota en su propia área, perdió el esférico, lo intentó recuperar de una forma absurda y cometió un penalti que fue flagrante, que fue clarísimo y que evidentemente supuso el gol del Athletic Club de Bilbao. Pero ese es Reinildo. O sea, tienes que convivir con lo que es. físicamente es un portento, insisto, gana duelos, es rapidísimo, pero luego
más
tiene,
limitado con la
tiene
pelota.
Muchas limitaciones con el balón en los pies.
Fue titular Memphis porque Morata estaba levemente tocado, de ahí que solo jugara la última media hora de partido, y la verdad que Griezmann, la verdad, siempre te deja detalles magníficos, controles, pases en largo, pero no es el Griezmann de hace mes y medio. Está realmente cansado, creo que se le ha necesitado tanto, que ha jugado tantos minutos que ha perdido frescura, ¿eh?
Sí, ha perdido frescura a Antoine Griezmann. Fíjate que lleva 6 partidos sin anotar un gol, pero es que Morata, que ayer jugó la última media hora, como comentas, lleva 5 sin anotar un gol y son los dos máximos goleadores.
Han metido casi 40.
Claro,
este año.
Efectivamente, han metido casi 40 goles los dos máximos anotadores del Atlético de Madrid. Y no andan bien porque han jugado muchísimos minutos, muy seguidos, tienen carga de partidos, tienen carga de kilómetros y eso está afectando a Antoine Griezmann. Es que se le ve muy tieso, necesita un descanso, te iba a decir de un partido, yo creo que necesita un descanso de más de un partido.
Este es Coque hablando de la noche, de cómo fue el partido y de cómo ve el partido de vuelta.
Cuando no ganas un partido y sobre todo unas semifinales, el primer partido en casa, pues y cómo hemos jugado el partido, que hemos salido a por él desde el inicio hasta el final, pues fastidia, no haber conseguido mínimo el empate, ¿no? Pero sabemos que si competimos como hemos hecho hoy, podemos dar la vuelta al resultado. Obviamente que va a ser muy difícil porque sabemos cómo juega el Bilbao en San Mamés, pero es fútbol y todo puede pasar.
¿Qué fastidia más o qué os fastidia más? ¿El error en el posible penalti o las ocasiones que se han podido desperdiciar?
Fastidia no haber podido ganar el partido, eso es lo que más fastidia, más allá de cometer errores, que todos los cometemos, y fallar ocasiones, ¿no? Al final lo que queríamos era ganar y no ha podido ser, eso es lo que más fastidia.
Quería preguntarte si consideras que esos 2 días menos de descanso han pasado factura. Gracias.
Bueno, nosotros hicimos una petición, no nos la quisieron conceder y no hay que poner excusas, ¿no? Yo creo que hemos sido mejores en los 90 minutos, incluso teniendo 2 días menos de descanso.
No sé si ves la eliminatoria muy a su favor o hay opciones.
Hombre, obviamente que tiene la eliminatoria a su favor, van ganando, pero como he dicho, esto es fútbol, nosotros tenemos que ir allí a ganar y tenemos que jugar el partido como hemos jugado hoy, sobre todo el segundo tiempo, ¿no? Ir a por ellos, el ataque y obviamente sin descuidarnos atrás porque tienen gente muy rápida arriba, pero yo creo que hemos hecho cosas muy buenas hoy ofensivamente, la única pena que no quería entrar a la pelota.
Bueno, la realidad es que al margen del error del penalti, el Atlético, como tú decías, es un equipo realmente competitivo,
sí,
con gente muy joven, con mucha fuerza, con mucha energía, te presionan arriba, te muerden, juegan bien la pelota al contraataque, tienen buenos centrales. Fíjate el portero suplente, qué nivelazo tiene este Agirrezabala.
Y
es
eso
que
no fue exigido, porque es verdad que no tuvo...
un pequeño error en la primera parte que casi lo aprovecha Memphis.
¿Qué? Sí, Memphis no terminó de aprovecharlo. Creo que lo sacó bajo palos un jugador del Atlético, aunque tenía a 2 jugadores del Atlético de Madrid simplemente para tocar la pelota en el interior del área, pero bueno, pero por alto, por ejemplo, en los corners, en las salidas a balones aéreos, estuvo realmente bien el guardameta del Atlético. En general es un equipo muy bien trabajado, sabe bien a lo que juega. Presión alta, robar balones, en velocidad. Es verdad que le faltó la velocidad a lo mejor que tiene Nico Williams, y que ahora mismo, tal vez también por los muchos partidos que tiene consecutivos Iñaki Williams, que yo creo que también le faltó un pelín de velocidad y un pelín de chispa, tal vez por eso, pero es un auténtico equipazo. Y a ese equipazo es que el Atlético de Madrid prácticamente no le dejó hacer mucho. Es verdad que presionaba mucho arriba, pero también es cierto que el Atlético de Madrid en alguna que otra ocasión se equivocó, como se equivocan muchas veces a la hora de sacar la pelota, pero
perfecto.
Otras veces sacó la pelota muy bien, tocándola desde muy atrás, prácticamente desde el portero, sacaban la pelota y llegaban al borde del área del equipo bilbaíno. Así que el Atlético de Madrid, insisto, yo creo que jugó un muy buen partido. De hecho, de todo este año que el Atlético de Madrid ha disputado partidos en el Metropolitano y que no ha perdido, de hecho ha ganado todos menos 2, que empató, pues yo creo que ha hecho partidos que ganó mucho peores que el de ayer ante el Atlético de Bilbao.
El del Rayo, que es el
por
más
ejemplo.
Reciente, ¿no? Por poner un ejemplo.
Sí, sí.
Le preguntaban a Coque por la mayor fragilidad defensiva del equipo. Él decía que esto es una cuestión de concepto. Si juegas más para ganar, si juegas más para irte arriba, descuidas lo de atrás.
Antiguamente, te digo, hace 7-8 años, jugamos en un bloque más bajo y nos protegíamos más, y obviamente es normal que te hagan menos goles. Pero el equipo sí que es cierto que tiene otra propuesta para jugar y obviamente que te hacen goles, o como tú dices, errores no forzados, que a mucha gente nos pedía que diéramos ese paso hacia adelante de jugar, de atacar, de que teníamos jugadores para hacer otras cosas, y cuando lo hacemos pueden pasar estas cosas, que hay que valorar lo que venimos haciendo, el trabajo que venimos haciendo, y corregir esas cositas que cuanto más esos pequeños detalles los corrijamos, pues mejor resultado seguro que tenemos.
Pitaba Hernández Fernández, hubo algunas polémicas, no fue tampoco el partido más intenso en este aspecto, pero por ejemplo los del Athletic pedían la roja para Reinildo en el penalti, los del Atlético de Madrid pedían un penalti sobre Griezmann dentro del área por un empujón, por un derribo, se pidió también alguna segunda amarilla en algunos conceptos. Bueno, hubo mucha tensión en los banquillos, que ahora escucharemos también a Valverde.
Sí, hubo tensión, hubo
y
mucho.
Y al final, por cierto, Coque, perdón,
Yuri
le puso la carita a Coque, la mano en la carita, y no le sentó nada bien.
No le sentó nada bien, y hubo una pequeña trifulca.
No le llamaba boca chancla a De Paul.
Sí, hubo una pequeña trifulca al final del partido, pero tú lo bien que dices, Reinildo vio la cartulina amarilla en el penalti, podía haber visto la roja sin ningún tipo de problema. Creo que que el colegiado no muestra una cartulina amarilla también muy clara, amarilla anaranjada a Griezmann en una acción en el centro del campo. Sí. Yo creo que no lo quiere hacer porque no quiere hacer esa falta Griezmann, pero la comete, y eso es cartulina amarilla.
Hay una patada de Vivian en el medio campo, sí, que pudo costarle la segunda amarilla,
sí,
por ejemplo.
Es una jugada que también ha enojado mucho a los seguidores del Atlético de Madrid e incluso al cuerpo técnico del Atlético de Madrid. Una falta de Vivian a Morata, que era clarísima. El colegiado de primera no la pita, y el asistente que está al lado tampoco, porque deja seguir la jugada, porque era una contra del Atlético de Madrid, se llevaba la pelota por la banda Antoine Griezmann, y lo que hace el colegiado viniendo desde muy atrás es señalar la falta, pero pitarla en contra del Atlético de Madrid, cuando había sido una falta clara de Vivian. Podía haber visto ahí la segunda cartulina amarilla el central del Athletic, y lo que significó, pues eso, el cabreo de Morata y el cabreo de Diego Pablo Simeone, que en esa jugada vio la cartulina amarilla.
Le preguntaron a Simeone por el árbitro. ¿Qué pensáis que dijo esto?
¿Cómo has visto el arbitraje? Y sobre todo vosotros también reclamáis un penalti, ¿no?, sobre Griezmann.
¿Del árbitro? Sí. No. Silencio.
Ayer no tocaba. Silencio estampa de Simeone sobre el árbitro Hernández Hernández. Y decía Valverde una cosa que es verdad. ¿Cómo se ven los partidos desde los banquillos? Y fue muy sincero el entrenador del Athletic de Bilbao. Escuchad.
Mira, los entrenadores lo vemos todo a nuestro favor. Yo, mira, de que quiero corregirme, pero no hay manera. Entonces, el entrenador contrario protesta para pedir cosas a su favor, y yo protesto para pedir cosas a mi favor. El árbitro tiene una labor difícil. No somos los más objetivos del mundo. Y en el banquillo, pues, si hay tensión en el campo, ¿cómo no? En el banquillo, pues también.
Y los dos se fueron amonestados por las protestas.
Por algo muy parecido, uno y otro, sí.
¿Tú cómo ves la vuelta? Visto lo de ayer, falta mucho. Es el jueves 29 de febrero. Pueden pasar muchas cosas. ¿Cómo ves la vuelta?
Difícil. Difícil para el Atlético de Madrid. El conjunto de Valverde ya le demostró en Liga al conjunto rojiblanco que
pero es que aquel día el Atlético jugó muy mal.
Muy mal, le pasó
no
muy...
No creo que eso vuelva a pasar, sinceramente.
Pero le pasó muy por encima. Sí. Es que acabó el partido 2-0, podía haber acabado 5-0 tranquilamente. Y sin que el Atlético de Madrid
hubiese
chutado a portería. Fue tan raro ese partido como el partido de Valencia, que yo creo que han sido los dos encuentros más raros y peores del Atlético de Madrid en esta temporada. En Bilbao y en Mestalla, ante el conjunto de Baraja. Yo veo, insisto, difícil, pero la eliminatoria hay que jugarla. No es la primera vez que el Atlético de Madrid va a una eliminatoria, claro, a un gol. De verdad que es difícil que el Atlético de Madrid, que el Athletic Club de Bilbao pierda por más de dos goles, pero la eliminatoria hay que jugarla, evidentemente.
Dicen los entrenadores Simeone y Valverde que la eliminatoria está abierta.
Viendo cómo está la situación ahora de la eliminatoria, ¿crees que el Athletic es más favorito por este resultado que se lleva aquí, o ves todavía la eliminatoria muy abierta?
No sé si palabra favorito. Sí, hay una ventaja, como si habríamos ganado nosotros 1-0. Ellos ganaron 1-0, juegan en su casa, con su gente. Está claro de que tienen una ventaja. Pero bueno, el fútbol es fútbol y siempre puede pasar de todo.
¿Sigues viendo la eliminatoria al 50% o ya no tanto?
La eliminatoria absolutamente abierta. Absolutamente abierta. Es verdad que hace poco le hemos ganado al Atlético de Madrid en San Mamés, pero hemos perdido muchas veces con el Atlético de Madrid en San Mamés. Y una diferencia de un gol no es significativa con un equipo con la potencia y con el nivel que tiene el Atlético. O sea, esto está Esto está absolutamente abierto para cualquiera de los dos.
Abierto, coinciden los dos en que esto no está ni mucho menos cerrado. ¿Y cómo estaba el pueblo rojiblanco después del partido? ¿Esperanzado, convencido de que pasaban, pesimista? Pues estaba así.
Un poco flojo, ¿eh? Tenemos que haber presionado un poquito más, ¿eh?
Yo creo que el Atleti debía haber llevado por lo menos un empate.
Chamamés aprieta mucho, pero no sé, yo confío. Depende mucho de nosotros.
Podemos remontar si nos los hemos comido.
Claramente se remonta.
Falta un poco de suerte y los delanteros nuestros que han estado un poquito más desafortunados.
Claro que sí, cómo no, somos del Atleti. Entonces hasta el final, partido a partido y con mucho coraje y corazón.
Sí, se puede, claro que se puede, por supuesto. Forza Atleti.
Forza Atleti, dicen, había 800 aficionados del Atleti de Bilbao en el estadio y muchos otros desperdigados
sí,
por
sí.
otras zonas del campo.
Cuando anotó el gol de penalti Berenguer, no solo se escuchó el gol en la zona donde estaban ubicados los 800 seguidores del Atleti,
sino
en
también
el resto
en otras
del
zonas.
Campo, también se gritó el gol del conjunto bilbaíno.
Convivencia magnífica y algún aficionado del Atleti estaba ayer para irse al cielo directamente, escucha.
Contentos, como Dios. Está abierto, pero muy buen resultado. A ver qué equipo de Europa viene aquí y queda 0-1, ¿eh? Muy contentos. Imposible mejor, a celebrarlo.
A celebrarlo, así estaban los del Atleti después del partido. Y luego hubo un rifirrafe público entre los presidentes a base de refranes. Empezó Cerezo en la comida previa a mediodía y continuó después John Uriarte, el presidente del Atleti, antes del partido en Movistar. Va de refranes.
Parece ser que el Bilbao no ha aceptado esta solución. La federación dijo que era un problema entre los dos clubes y yo solamente digo una cosa, arrieros somos y en el camino nos veremos. Eso quiere decir lo que quiere decir. Es un refrán español que es muy bueno y muy sólido.
Nosotros en todo momento hemos evitado la polémica. Venimos aquí a jugar un partido de fútbol, no a la guerra. Y bueno, ya que vamos de día de refranes, pues usamos uno que nos queda, que es Urak Dakarrena, Urak Daroa, que es lo que trae el agua se lo lleva. Entonces, bueno, hay que esperar, dejar que el agua se lleve toda esta polémica, disfrutar del partido y de la eliminatoria y ojalá pasemos.
Esto viene a colación de que el Atlético había solicitado jugar el jueves y el Atleti de Bilbao presuntamente, voy a decir entre comillas, dijo que no, digo presuntamente porque el presidente del Atleti dijo en rueda de prensa el otro día que no había habido petición oficial alguna, cosa que la verdad me extraña por parte del Atlético
también.
De Madrid, pero es lo que dijo el presidente del conjunto bilbaíno. Por cierto, que Miguel Ángel Gil creo que llamó al presidente del Atleti para quitarle un poquito de hierro al asunto, ¿no?
Sí, porque la cosa se estaba enrareciendo de una manera
que tampoco entiendo.
Y al final tuvo que llamar a Miguel Ángel Gil Marín, al presidente del Atlético, a John Uriarte, pues para explicar las cosas y para decirle que indudablemente no pasaba absolutamente nada.
Sobre todo porque dentro de nada se van a volver
claro,
las caras el 29 de febrero.
Y un Miguel Ángel Gil que, como tú bien has comentado, está en París, ha el sido Congreso. Ya elegido miembro ejecutivo de la UEFA, el máximo mandatario del Atlético de Madrid.
Bueno,
máximo
el equipo
mandatario. El dueño del Atlético de Madrid.
Evidentemente.
Se puede
decir. El equipo ha trabajado esta mañana, sí. Supongo que, en fin, para darles un poquito de cariño y un poco más, salvo los suplentes, porque el domingo viene ya el Sevilla de Quique Sánchez Flores.
Los suplentes han estado trabajando en el césped, los titulares en el gimnasio. Álvaro Morata continúa recuperándose de unas molestias que ayer le impidieron jugar de titular. Solo jugó los 30 minutos, ya lo hemos explicado anteriormente y ya lo explicó anoche el propio Diego Pablo Simeone en rueda de prensa. El entrenamiento normal después de un partido de los jugadores del Atlético de Madrid en espera de ese encuentro en el Pizjuán el próximo fin de semana.
Pues son 28 minutos, en un momento estamos con el Madrid, que viene el Girona, ¿eh?
El partido de la una en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
A las
semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y casi 30 minutos, salimos de la Copa y nos vamos a la Liga, porque el sábado a las 6:30 en el Bernabéu hay un partidazo. Real Madrid-Girona, primero contra segundo, separados por solo 2 puntos. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Y se preguntan los aficionados madridistas a esta hora de la tarde, ¿qué pasa con Rüdiger? ¿Qué pasa con Nacho? ¿Qué pasa con Vinicius? ¿Va a llegar alguno?
Bueno, hay buenas noticias en cuanto a Vinicius, que hoy ha trabajado, ha hecho ya gran parte del entrenamiento con normalidad, con el grupo, así que si no hay nada raro, mañana trabajará también con normalidad y estará listo para jugar con contra el Girona. Rüdiger hoy ha trabajado en solitario sobre el césped. Está previsto que mañana ya se incorpore al grupo y aunque sea con una sesión, teniendo en cuenta la necesidad que tiene el Real Madrid de centrales, si mañana está moderadamente bien en ese entrenamiento con normalidad con el resto de compañeros, también podrá contar Ancelotti para enfrentarse al equipo de Michel. El que no va a estar va a ser Nacho, porque esa sobrecarga venía ya avisando con molestias en partidos previos. Y es aconsejable parar porque si no se va a romper, y si se rompe ya le pierdes a lo mejor durante un mes, con lo cual Nacho está descartado prácticamente, así que Vinicius, luz verde, Rüdiger yo creo que también, y Nacho descartado.
En el caso de los centrales tienes un dilema, Carlos, porque tienes sí. El sábado el Girona, claro. Puedes intentar forzar con Rüdiger, pero amigo, es que el martes tienes el Leipzig, y esa es una cita absolutamente clave.
Totalmente, sí. Y a ver, en Liga tienes margen, me claro, refiero. Incluso Champions... el empate no sería malo en el caso de que el partido se complique mucho, pero en la Liga de Campeones son 2 partidos y ahí no te la puedes jugar, con lo cual quieren tener bien a Rüdiger y evidentemente recuperado a Nacho para poder jugar contra el equipo alemán el martes. Pero en
podría,
Alemania.
Podría correr que tuvieran que jugar Tchouaméni y Carvajal, ¿eh?
Sí, sí. Hombre, para si el no sábado, Rüdiger. Si Rüdiger está, si está no, claro. La pareja son Tchouaméni y Rüdiger, está seguro. Claro. Y si no, pues seguramente jueguen Tchouaméni y Carvajal, Lucas Vázquez y Mendy o Fran García en el lateral izquierdo.
Bueno, viene el Girona, decimos, y está hablando todavía a esta hora de la tarde Michel, el entrenador del equipo gerundense.
Correcto, sí. Bueno, ha hablado, le han preguntado un par de veces sobre el tema de su sanción.
2 partidos.
Pero ha sido muy, bueno, muy respetuoso. Ha dicho que le acepta la sanción, que le parece desproporcionada, porque solamente protestó y que no cree, bueno, que sea merecedor, es que de la roja.
En cuanto te echen son 2 partidos, díselo, claro, a Francisco.
A cualquiera, cualquiera, sí, de los entrenadores que ha sufrido la misma circunstancia ha tenido la misma sanción. Sí, sí. Pero más allá de eso, ha hablado, por ejemplo, del tema de las bajas del Real Madrid, si eso evidentemente para ellos es un cierto, no sé si alivio, pero por lo menos un punto débil por donde meterle mano al Real Madrid.
Ojo, que ellos también tienen bajas, ¿eh?
Sí, no, y ha contado que, por ejemplo, Dobic todavía no se ha entrenado a día de hoy con el delantero centro, que es muy importante. Así que ya veremos si llega y cómo llega al Bernabéu.
Y Yangel y Blind vienen, están sancionados. Si no retiran la tarjeta, que han recurrido una de ellas.
Sí, Yangel está descartado, sí, seguro, pero la del central sí. Así que esto ha dicho Michel de las bajas del Real Madrid y de cómo intentar para ellos afrontar el partido con éxito.
Yo he visto el otro día el partidazo de Lucas Vázquez con Carvajal de central. Es verdad que tienen bajas en la posición de centrales. Lo han tenido casi desde el principio de temporada, con la baja de Militao sobre todo, y luego Álava. Pero han solucionado todos los problemas. Tienen un plantillón y un entrenador con muchísima experiencia y que conoce a la perfección su equipo. Me espero un Madrid dificilísimo, complicadísimo, tendremos que sufrir muchísimo, porque aunque hagamos una gran presión, ellos en los duelos son capaces de salir. Vamos a intentar que no corran en exceso, vamos a intentar robarles la pelota, pero sabemos que tenemos que sufrir, y esa mentalidad de tener capacidad de seguir defendiendo, aunque lo estés haciendo muy bien para recuperar la pelota, es una de las claves. Ser capaces de continuar en esa mentalidad defensiva y luego con el balón ser nosotros mismos. Si conseguimos eso, estaré satisfecho. Pero No, no, las claves para ganar al Madrid es que ellos estén por debajo de su nivel y que nosotros hagamos un partido perfecto.
Bueno, es un equipo valiente el Girona, de eso no cabe duda.
¿Seguro?
De hecho, también lo es en las paredes, porque acaban de colgar esa lona enorme que dice el currículum no lo es todo, ¿eh?
Desde luego. O la historia, ¿no?
Aduciendo a la historia de uno y otro equipo. Y Michel, ¿qué más ha dicho?
Bueno, ha hablado, claro, ya la pregunta evidente es si ganas en el Bernabéu, realmente ya te planteas el ir a por la Liga, ¿no? El considerarte ya un candidato con mayúsculas,
claro.
Porque él siempre ha estado hablando que, bueno, vamos a esperar a los últimos 10 partidos,
sí.
Y dependiendo de la posición en la que estemos, pues decidiremos hacia qué objetivo podemos ir con más firmeza.
Esto es en catalá vallecano, ¿no?
Sí, pero bueno, como es catalá vallecano, como dices tú, yo creo que se le entiende bien y la pregunta era clara. Si ganáis en el Bernabéu, ¿ya te consideras firmemente candidato a ganar la Liga?
No. Penso que per nosaltres és un partit molt important perquè de guanyar l'equip seria líder, però hem d'anar partit a partit i el nostre somni és arribar a Europa. Penso que el Madrid està fet per guanyar la Liga, també el Barcelona, l'Atlético de Madrid, però nosaltres no. No és el nostre objectiu. Y no estén bueno, la nuestra idea no es lluitar per la Liga, es lluitar per Europa. Pero es veritat que de guanyar, pues el equipo sería líder y el escenario es el Bernabéu, que no es un partido normal. Es un partido especial per tothom y el equipo arriba en un momento espectacular, porque son segons y es la primera vegada que pueden anar al Bernabéu para ser líderes.
El tipo se defiende, ¿eh? Sí, partido se le va,
sí,
ahí ya,
sí,
claro.
Sí. Pero bueno, él tiene, sí, sus ya, se le va a veces el ramalazo, lógicamente.
Cómo
vamos,
no, cómo no.
El esfuerzo que hace realmente encomiable. Sí.
Bueno, nada, que van a luchar por Europa, pero claro, que si ganas aquí,
sí,
amigo,
no,
es
y que
te pones líder.
Claro, llegan la primera vez en la historia que el Girona, jugando un partido en el Bernabéu, tiene la capacidad y la posibilidad de ponerse líderes, ¿no? Que eso, y además ya avanzada, muy avanzada la Liga. Esto te pasa en la segunda jornada.
Claro.
Bueno. Es posible, pero claro, a estas alturas de campeonato ya tiene un valor tremendo.
Oye, me decías el otro día, después de las titularidades de Lunin, que creo que van 4, yo le veo ya establecido.
Yo creo que sí. No creo yo que ya Ancelotti ande con este jueguecito, porque yo creo que si empieza a volver a cambiar, a lo mejor puede afectar en alguna medida la confianza, en este caso del portero, que para mí es el titular, de Andrei Lunin, que lo ha venido haciendo además bien, porque el otro día en el derbi también realizó un par de intervenciones de mucho mérito.
Sí.
La de la primera parte a ese cabezazo de Witsel y la segunda al remate aquel de tacón de espuela por debajo de Griezmann, que la chica le cierra todos los caminos. No creo que vaya a cambiar. Ha hablado Lunin con los compañeros del Chiringuito, porque él tiene, entre otras cosas, bueno, pues una acción benéfica con varios chavales ucranianos
a los que parecen cáncer.
Eso es, a los que, bueno, pues ayuda repartiendo juguetes, comida, alimentos, etcétera, etcétera. Y ya digo, hablando con los compañeros un poco sobre su situación, ¿no? ¿Cómo está viviendo esta temporada? ¿Le queda esta temporada y otra de contrato con el Real Madrid hasta 2025? ¿Qué va a hacer si se quiere quedar? Y sobre todo, ya digo, ¿cómo ha vivido toda esta temporada en la que vino Kepa para competir? Dice que, por supuesto, no le pilló para nada de sorpresa, porque es normal que un Real Madrid fiche a otro portero cuando solamente se queda con uno.
Lo que estoy notando es que me dejan jugar un poco más lo de antes, ¿no? Yo estoy agradeciendo e intento agradecerlo, ¿no?, con mi juego en el campo, en los partidos. Lo más complicado, no jugar. Ya está, es muy fácil, no jugar. No hay nada más que decir. No hacía falta decirme que van a fichar un portero, porque yo lo entendí perfectamente. No había ninguna sorpresa para mí, por lo menos. Estaba compitiendo con Tibú, así que lo que dije, no había ninguna sorpresa. Que llega otro portero, no hay nada raro. Tengo contrato hasta 2025. Esto es la idea, esto es el plan, pero lo que puede suceder no lo sé ni yo.
¿Te gustaría quedarte?
Obviamente.
Le gustaría quedarse, tiene contrato hasta el 25, hasta entonces parece asegurada su presencia en el equipo blanco, aunque en algún momento se habló de que quería haberlo abandonado por la falta de minutos. Hay árbitro para el partido del sábado, ¿no?
Sí, tenemos ya colegiado, confirmado, va a ser Martínez Munuera, árbitro valenciano, en el VAR, Alberola Rojas, el castellano manchego.
son los árbitros del partido del próximo sábado. Mucha presión de nuevo para los árbitros. Bueno, y esta mañana indirectamente se ha hablado del Real Madrid, porque se ha hablado de la Superliga, porque en París están celebrándose el Congreso de la UEFA, con Zeferin al frente, y Zeferin, como es habitual, no ha desaprovechado la oportunidad, Carlos, para repartir estopa en contra de la Superliga, ¿no?
Sí, yo no sé si esto se puede considerar algo que contraviene esa resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo, que hace un tiempo dejó claro que, por supuesto, tenían que eliminarse cualquier tipo de coacción o de sanción. Digo porque estas palabras siguen siendo muy gruesas en contra de los que quieren crear la Superliga. Pero sí, en su discurso de apertura en el Congreso de UEFA, en el que, por cierto, ha habido una enmienda, luego lo explicaremos, en el que han cambiado los estatutos para que pueda ser otra vez reelegido el actual presidente. Pero Zeferin ha mandado todos estos mensajes con claro destino Superliga y todos aquellos que la están intentando promover.
They're claiming to be saviors of football while in reality they are trying to dig its grave.
Pretenden ser los salvadores del fútbol cuando en realidad están cavando su tumba. Se hacen las víctimas cuando en realidad no son más que depredadores. Confunden monopolio con unidad. Amigos, vivimos tiempos difíciles, lo sabemos, pero nuestra fuerza es la unidad. Y la unidad es lo único que puede salvarnos. Los clubes son libres de participar en la nueva competición. Nadie les va a parar. Nadie les dirá que no lo hagan. Pueden elegir lo que quieran. Esa liga a la que los aficionados ingleses llaman Zombie League, o como yo la llamo, Pleonexia League. Amigos, pleonexia es el deseo de tener siempre más, más dinero, más poder, más capital, más prestigio, más sentimiento de superioridad, avaricia y orgullo. Nunca tienen bastante. Nunca. Este es el porqué la pleonexia es peligrosa y es la manzana envenenada de Blancanieves.
Así que hemos pasado del madridismo sociológico a la pleonexia.
Correcto.
¿Eh?
Ahí está, pleonexia, según el señor Zeferin, y a la manzana envenenada de Blancanieves.
Un recadito duro del presidente de la UEFA en su lucha contra la Superliga. Bueno, y además es verdad que él quiere ser reelegido, pero no ahora, en 2027.
No, su actual mandato caduca en 2027. Tiene hasta 2027 garantizada su presidencia al frente de la UEFA. Pero bueno, había ahí cierta polémica porque él llega al cargo en el año 2016 sustituyendo a Platini. Se entendía que ese ya podía computar como el primer ciclo de los tres a los que puede presentarse, y definitivamente se ha introducido una enmienda en los estatutos dejando claro que al no ser elegido en ese momento por el Consejo de UEFA, pues por el Congreso de UEFA no computa, con lo cual se puede presentar a la reelección en el año 2027, lo que le llevaría a la presidencia de UEFA hasta el año 2031. Eso por un lado. Segundo, también en cuanto a la Federación Española de Fútbol se refiere, había un problemilla para Pedro Rocha, el actual presidente en funciones o interino, que derivaba de la limitación de edad, 70 años, para formar parte de las diferentes comisiones de UEFA. Y claro, si el presidente de la Federación Española de Fútbol no puede participar en comisiones de UEFA, es muy difícil.
En el caso de que le elijan, finalmente.
Claro, en el caso de que le elijan, bueno, pues esa limitación de edad, 70 años, ha sido suprimida. Así que si Pedro Rocha gana, podrá participar de pleno derecho ya en todas las competiciones y comisiones de UEFA.
Y por cierto, esta tarde, 6 de la tarde, hay sorteo de la Liga de las Naciones con España en el globo, y ahí está el seleccionador, ¿no?
Eso es, sí, está, por supuesto, Luis de la Fuente al frente de la selección para saber quiénes van a ser sus rivales en esta nueva Liga de Naciones, que va a tener más grupos y más equipos por grupo, porque ya no van a ser grupos de cuatro, sino que creo que van a ser seis, creo, por grupo en esta nueva presentación de la edición. Y por cierto, también referente al fútbol madrileño, Miguel Ángel Gilmarín ha sido ratificado como nuevo miembro del comité ejecutivo de la UEFA,
sí, acaba de decir Bonilla,
por las dos plazas de la ECA. Y por junto cierto, al Kelaifi.
Eso es. Por cierto, el Atlético de Madrid juvenil jugaba ayer Champions League, bueno, la Liga de Campeones juvenil, evidentemente, y perdió 1-0 con el AZ Alkmaar y se ha quedado fuera de los octavos de final. Vamos con el Getafe y el Rayo. Bueno, en el Getafe estaba prevista, a partir de la una, la presentación de Ilaix Moriba, el mediocentro guineano que llega desde el Leipzig cedido. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? A partir puede ser a las 3 de la tarde.
A partir no quiere decir que haya empezado, y de hecho no ha empezado, ¿no?
Efectivamente, no ha empezado esa presentación de Ilaix Moriba, el segundo refuerzo de este mercado de invierno después de la llegada de Yeyu. Ya ha regresado después de estar en la Copa de África junto con la selección de Guinea, y hoy es el día de presentación para el nuevo futbolista del Getafe, que veremos a ver en qué versión viene, porque viene tras abandonar el Leipzig sin haber jugado ni un solo partido allí. Coincidió con Bordalás en el Valencia hace ya un par de temporadas, un jugador que se formó en la cantera del Barça y que, bueno, decidió dar ese salto a la Bundesliga, pero no tuvo fortuna porque estuvo cedido en el Valencia. Después volvió otra vez a Alemania en el primer tramo de esta temporada. Como decimos, no ha jugado nada y ahora vuelve a ser cedido al Getafe, así que esperemos que Bordalás sepa sacar esa mejor versión de Ilaiz Moriba para lo que le toca, que es jugar el partido el domingo ante el Celta. Ya el primer partido con el mercado cerrado, así que ya todos centrados en lo que hay que hacer, que es conseguir la permanencia cuanto antes. Por cierto, hemos visto ya imágenes de Enes Unal entrenando con el Bournemouth, le han hecho el pasillito típico de las collejas, sus compañeros, y Damián ya lo hemos visto también en el aeropuerto, en Río de Janeiro, para ya comenzar su nueva etapa en el Flamengo.
Y Gené y Jordi Martín disponibles para el partido frente al Celta.
Sancionado Gastón Álvarez.
Es
la baja que tienen para el partido del domingo.
Tiene acumulación de tarjetas. Y el Rayo juega frente al Mallorca. Ojo que el partido es muy importante, es en Mallorca, porque luego vienen Girona y Rayo. Y tal y como está la cosa, sería muy bueno sumar de a tres si es posible.
El domingo a las 4:15 en Somos. Hoy han vuelto al trabajo después de la jornada de descanso en el día de ayer. Y bueno, pues la verdad es que hay cierto run, cierta preocupación, son 7 puntos por encima de la salvación, o sea,
pero
del descenso.
Pero más de 4 meses sin ganar.
Pero mucho tiempo sin ganar. Se pudo ver incluso esa imagen del presidente Raúl Martín Presa junto con el director deportivo David Cobeño al acabar el partido frente al Sevilla, los dos hablando en el césped de Vallecas, bueno, pues viendo la situación. Y ayer nos lo comentaba en esta misma sintonía el presidente Raúl Martín Presa, de que, bueno, no están preocupados, pero sí con las orejas
están
tiesas,
en alerta,
y viendo la situación, y bueno, no se quiso pillar para nada los dedos en aquello de que nunca él ha ratificado a un entrenador para no ser preso de sus palabras.
Yo nunca he dicho que un entrenador tiene continuidad ni que no tiene continuidad, porque no voy a ser preso de palabras en cualquier decisión que haya que tomar o no haya que dejar de tomar. Eso yo no lo he dicho en 14 temporadas, jamás. El entrenador está trabajando bien, estamos ahora en tensión y en continuo análisis de la situación. El partido del Sevilla y Las Palmas es un calco. Dominamos el partido, disfrutamos de varias ocasiones, no terminamos de hacer gol y en un fallo defensivo se te ha puesto el rival por delante. Pues hay que analizar un poco por qué es eso para intentarlo solucionar.
Así que necesita reaccionar cuanto antes el Rayo y Francisco también, porque los resultados empiezan a preocupar. Está muy disgustada la afición porque además es que solo ha visto ganar un partido en toda la temporada frente al Alavés. Por cierto, Carlos, que acaba de decir Ceferín que podría presentarse en el 27, pero que no se va a presentar a la reelección.
Sí, como hemos explicado, la enmienda introducida en los estatutos le da esa posibilidad, pero ha decidido, y lo acaba de hacer oficial, que él no va a presentarse a la reelección porque entiende que necesita sangre fresca, la organización, etcétera, etcétera. Así que 2027 será el último año de mandato del actual presidente de UEFA.
Hoy hay Copa de la Reina. Copa de la Reina, 9 de la noche, Alcalá de Henares, otro derbi, copero, Atlético de Madrid, Real Madrid, lo contamos aquí en Onda Madrid a través del 106.0 de la frecuencia modulada. Es la reedición de la final del año pasado. Dani Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José María. Primer derbi de la temporada entre Atlético y Real Madrid que se ven las caras en los cuartos de final de la Copa de la Reina. Una eliminatoria que se disputa a partido único esta noche a las 9 en la ciudad deportiva Wanda Alcalá de Henares y que será, como dices, una reedición de la pasada final en la que, recordemos, las colchoneras se impusieron en la tanda de penaltis y se llevaron el título. Toril, entrenador del Real Madrid, se muestra confiado antes del partido tras las últimas victorias en Liga.
Nosotros internamente no tenemos run. Si miras un poco la trayectoria de Liga, llevamos 4 victorias seguidas. En Copa hemos ganado un partido. Pues, al final creo que la dinámica es buena. Hemos ido recuperando jugadoras, el nivel ha ido subiendo. Estamos tranquilos, sin prisa, pero sin pausa. En este club te exige también el poder estar lo más arriba posible y así lo afrontamos. Partidos de Copa no son como partidos de Liga. Al final se deciden en detalles, son partidos cerrados, que cualquier detalle te echa fuera de la eliminatoria. Será partido de muchos duelos, de mucha intensidad y con nuestro dominio de balón pues intentar generar peligro.
Las de Manolo Cano no llegan en su mejor momento. En los últimos 3 partidos no han conocido la victoria, pero como dice Toril, los partidos de Copa no tienen nada que ver con los de Liga. Barça y Athletic Club, por su parte, hicieron ayer los deberes y ya esperan rival para las semifinales. Las culés vencieron 8-0 al Sevilla y las leonas resolvieron su partido frente al Tenerife en la tanda de penaltis.
Hemos escuchado a Alberto Toril, el entrenador del Real Madrid. Vamos a escuchar ahora a Manolo Cano, el entrenador del Atlético de Madrid femenino, en diálogo con nuestro compañero Álvaro Raya. Partido el de hoy diferente, especial, peculiar.
Son partidos especiales, ¿no? Porque son a partido único, son partidos eliminatorias que uno se va para casa y se viven con mucha más intensidad y sobre todo, bueno, el eterno rival, ser un derbi, pues la verdad que son partidos especiales y muy, muy, muy bonitos.
8 meses después, partido otra vez contra el Real Madrid, reedición de la final del año pasado. ¿Esperas un partido más o menos similar?
Bueno, sobre todo espero un partido donde llueva menos. Y aparte de que llueva menos, que no tengamos que sufrir tanto, ¿no? Para poder conseguir el pase, en este caso a semifinales. No hay un título en juego, pero sí un pase a semifinales que te permite seguir optando a ello. Y bueno, esperemos no tener que sufrir tanto, no tener que remontar en el marcador. Esperemos ser un equipo sólido, intenso desde minuto uno y competir, pues, como lo está haciendo el equipo, ¿no? Competir de tú a tú contra un gran rival, contra un gran equipo y que se vea un buen partido.
Decía Toril ayer que a ellos les favorece el haber venido de la victoria frente al Valencia el otro día 7-1 al Atlético de Madrid. ¿Le puede influir un poco el mal resultado contra el Levante del último partido?
Esto al final tienes que resetear, ¿no? Es cierto que venimos en una dinámica de resultados que no son los que queríamos, pero el equipo está compitiendo muy bien. Tanto en Supercopa como el partido de Levante Las Planas en Liga, como el otro día aquí en casa con el Levante. 3 partidos donde el equipo ha sido superior al rival y donde hemos tenido nuestras opciones de ganar. Intentar en esas fases de dominio que hemos tenido en todos los partidos hacer daño al rival, ser más efectivo, intentar transformar ese dominio en goles y mantener la intensidad y la competitividad del equipo y la solidez que nos está dando el estar con opciones de ganar en todos los partidos.
Atlético de Madrid-Real Madrid, Copa de la Reina, cuartos de final, eliminatoria a partido único. Lo contamos aquí a través del 106.0 a partir de las 8:30 de la tarde. Vamos con baloncesto. Euroliga. Hoy hay partido del Real Madrid en el Mediolanum. Milán juega el Real Madrid frente al Armani a partir de las 8:30 de la tarde y con retornos muy importantes. Jorge Torres, buenas tardes.
Buenas tardes. Un partido en el que la gran noticia está en los regresos de Tavares y Sergio Llull, dos jugadores capitales que, según el técnico del Real Madrid, Jun Mateo, van a contar con minutos para coger ritmo de competición de cara a la próxima Copa del Rey, que comienza la próxima semana.
Ha trabajado muy bien físicamente. Tendremos que tenerle en campo un tiempo para que Edi pues vuelva a ser el que era. Obviamente no va a ser de la noche a la mañana el que era. Y procuraremos darle minutos poco a poco y tratando de competir el partido de la mejor manera posible, pero sobre todo y prioritario que tanto él como Sergi pues poco a poco vayan cogiendo también el ritmo del juego que necesitan.
Un triunfo en Milán podría asegurar la sexta plaza en la Euroliga y, por tanto, la clasificación matemática para las eliminatorias por el título a falta de 9 jornadas para el fin de la primera fase. Para Jun Mateo, el regreso de Juli Tavares supone volver a tener a toda su plantilla disponible justo antes de la Copa, competición a la que otorga la máxima importancia.
Tengo es ahora mismo solamente en Milán y, como mucho, la Copa del Rey. Ahora no hay nada después de la Copa del Rey para mí. No existe nada. O sea, digamos que la temporada para mí, voy a intentar centrarme en Milán, en Lugo y en la Copa del Rey. Eso es lo que te puedo decir.
Pero antes de la Copa y del choque liguero contra el Breogán, tendrá que enfrentarse hoy a un Olimpia Milán irregular y necesitado del triunfo para mantenerse con opciones de entrar en las 10 primeras plazas. Los italianos vienen de perder 4 de sus últimos 5 partidos en Europa.
También juegan esta tarde el Valencia y el Baskonia en casa. A partir de las 8:30 van a recibir a Olympiacos y Asvel Villerban respectivamente. Y hay una segunda cita muy importante para la selección española femenina en el preolímpico, buscando una plaza para los Juegos Olímpicos en Hungría, Jorge.
Pues sí, nos jugamos estar en París, rivales difíciles a los que le esperan a España en este preolímpico. Hoy nos medimos a Japón, mañana a Canadá y el domingo a la anfitriona, a Hungría. Primer rival, hoy, a las 4:30, la selección nipona. Una selección que lleva concentrada casi un mes, mientras que España apenas ha tenido 3 entrenamientos para preparar el partido. Este condicionante no se excusa para Keral Casas, escolta de la selección española.
Al final sabemos de la importancia que tiene, sabemos que hemos tenido 3 días literalmente para entrenar y para preparar un preolímpico, ¿no? Que es lo que es. Al final somos un equipo que llevamos muchos años juntas, la mayoría, entonces bueno, partimos de eso, que nos entendemos bastante y al final que tenemos mucho talento y que eso, la confianza que el entrenador nos la transmite, pues tener autoconfianza en nosotras mismas.
3 de los 4 participantes en este preolímpico estarán en París, uno se quedará fuera. El seleccionador Miguel Méndez asegura que España no puede permitirse no estar en los Juegos Olímpicos, mucho más tras la decepción de Tokio, donde caímos en cuartos de final contra Francia.
Y noticia de última hora, Estudiantes acaba de hacer público el fichaje de Nikola Rakočević, un escolta de 1,91, nacido en Montenegro, que se incorpora a Movistar Estudiantes con un acuerdo temporal prorrogable, es a causa de la baja de Johnny T, que con una luxación en el codo se va a perder las próximas semanas. Hoy se somete precisamente el jugador a una artroscopia. Nikola Rakočević lleva ya más de 300 partidos disputados en la Leforo. Vamos con motor. Y aquí para hablar de motor siempre hablamos con el que de verdad sabe de todo esto, Juanma Fernández, el director del programa de motor de Onda Madrid Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Han acabado los primeros tests antes de la disputa del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Queda un mesecito para que empiece el Mundial allí en Qatar. Ahí está Jorge Martín, ahí está Marc Márquez, ahí está Pedro Acosta. ¿Cómo le está yendo a Jorge Martín? Que creo que le está yendo francamente bien, ¿no?
Pues sí, estos primeros test de 2024 en Sepang que han terminado hoy y donde Jorge Martín arrancó el test siendo el más rápido en el día de ayer, muy cerquita también de esa primera posición, y hoy, nada, un suspiro de Pecco Bagnaia. Parece reeditar el duelo del año pasado en un mano a mano entre ambos, donde lo mejor del día ha sido las conclusiones al término del test, donde Jorge Martín hoy sí estaba contento con el encadenado, tuvo mejores sensaciones con el setup que estuvo probando. Al fin y al cabo es decisivo por parte de Ducati tomar las riendas de cuál va a ser la decisión respecto al motor y a la parte aerodinámica, y hoy Jorge Martín le sacó todo el jugo en un día en el que Pecco Bagnaia batió el récord del circuito. Un detalle, la pole aquí el año pasado fue 1.57.4, este año han sido un segundo más rápido. Fijaros lo que han evolucionado estas motos en invierno, tanto en motor como aerodinámicamente.
Es un año especial para Jorge porque acaba su contrato con su equipo, con Pramac, y el año que viene quiere competir en la Ducati oficial, y además ha tenido un par de lesiones en este invierno, ¿no?
Sí, una de las cuestiones que desveló en este test, tuvo dos lesiones que le impidieron el haber avanzado con la pretemporada quizá un poquito antes, pero ha llegado físicamente bien, lo ha demostrado también en pista, y es fundamental este año. Jorge Martín quiere un asiento como así él mismo definió ya al terminar la temporada pasada en la Ducati oficial. No tiene otras miras, cree que lo merece, estuvo muy cerca de hecho de estar allí, su lugar lo ocupó Bastianini, que hoy ha sido tercero en los test, e indudablemente es una novia para la que hay muchos candidatos. La moto oficial de Ducati, donde Pecco Bagnaia está cerca de renovar y falta confirmar de cara al 2025 quién ocupará la otra moto de dentro del box.
Bueno, hay expectación por ver cómo le va a Marc Márquez después de estos últimos años tan complicados. Está con Gresini en Ducati. Hoy ha sido sexto y las sensaciones son buenas, Juanma.
Sí, sobre todo la progresión que ha tenido desde el primer día, con problemas también técnicos de adaptación. Hay que recordar lo que le costó, por ejemplo, a un campeón del mundo 5 veces como Jorge Lorenzo adaptarse a la Ducati. Y las expectativas después de Valencia eran muy altas. Aquí se ha rebajado un poquito, pero ha terminado estando entre los mejores. Sexto y sobre todo una asignatura pendiente a una vuelta a ser rápido, donde todavía Marc dice que le falta, pero indudablemente va a ir de menos a más, como en estos test, vienen por delante otros en Qatar, para empezar la temporada desde un perfil bajo, pero desde luego sin duda alguna, va a estar ahí entre los mejores.
Claro, tú decías, él está enfriando un poco, no quiere decir voy a pelear por el título, pero conociendo a Márquez, si se sube en una moto, Juanma, es para eso, para pelear por el título, ¿no?
No podemos tener ninguna duda. Se quita presión, que es lo normal. Tiene que adaptarse a moto, al equipo. Recordemos que él además no va a tener una moto pata negra de Ducati. Tendrá la moto que tenían el año pasado tanto Pecco Bagnaia como Jorge Martín. Y tiene que ir adaptándose, encontrando ese feeling necesario para que sin tantos problemas, como lo hemos visto indudablemente los dos primeros días de test, pero rodando muchas vueltas, 72 ayer y más de 50 hoy, pueda adaptarse y ser competitivo, que es en definitiva lo que Márquez se empeña en decir de cara a lo que quiere para esta temporada.
Bueno, y lo último, Pedro Acosta, el tiburón con GasGas, debutante en la categoría reina de momento, lo está haciendo francamente bien, me decías esta mañana, es el corredor del futuro, ¿no?
Sí, indudablemente. ¡Qué talentazo tiene! 19 años solo, José María. Salta MotoGP, fue el mejor tiempo en el Sackdown, donde ya hubo pilotos oficiales también de Yamaha y de Honda, y aquí ha terminado en el top 10. Indudablemente, una de las sensaciones, un piloto al que quiere cuidar KTM y le van a dar material oficial aunque corra en GasGas, e indudablemente tiene que marcar ese relevo generacional.
Pues esto está por cerquita de empezar. Quedan todavía unos entrenamientos más, unos test más oficiales, ¿no?
Así es, los viviremos antes de arrancar el Mundial, será el 19 y 20 de febrero en Qatar, un Mundial que arrancará el fin de semana del 10 de marzo.
Gracias, Juan, un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
Dos detalles más. Bebé ya se ha incorporado a los entrenamientos del Rayo, acabada la Copa África. Os hemos comentado antes el árbitro del Real Madrid-Girona, Martínez Munuera. En el Sevilla Atlético, Iglesias-Villanueva. En el Celta-Getafe, Hernández-Hernández. Y en el Mallorca-Rayo Vallecano, Munuera-Montero. Pues hasta aquí el partido de la 1. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde, doble cita con el deporte, 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque, 8 y media, este a través del 106.0, la transmisión del partido Atlético de Madrid-Real Madrid, cuartos de final, Copa de la Reina de fútbol femenino. Volvemos mañana a la 1 en punto. Buen día para todos. Adiós. Kills me, makes me feel alive. Hey, I've been losing sleep.